tema y tratar de sociabilizarlo y asimilarlo. Hemos llamado a dos prestigiosos juristas, al doctor Julio Andrés San Pedro, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, y al doctor Iván Cancino, abogado penalista litigante. Doctor San Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Todo eso que acabamos de explicar y que ha dicho Enrique Gil Botero, el ministro de Justicia, y también el fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿no estaba ya en el código actual?
Darío, buenos días, y buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a Darcy, a Erika y a Hernando, y muchas gracias por la invitación a participar en esta charla. Yo creo que buena parte de lo que se ha consagrado en la ley está en el Código de Procedimiento Penal. De hecho, desde el 2002, cuando se hizo el código y se estableció el sistema acusatorio, lo que se buscó fue fortalecer enormemente la labor investigativa de la Fiscalía para que pudiera tener los elementos para este tipo de eventualidades. Aquí hay normas, esto mirado pues preliminarmente, que a mi manera de ver echan atrás avances importantes en el derecho colombiano. Hay otras normas que por supuesto tienden a favorecer y a fortalecer la labor de la Fiscalía, pero sí uno extraña algo que es muy importante, y es que en el marco de todo esto y teniendo las normas sobre justicia restaurativa que existen en el Código de Procedimiento Penal y en el sistema penal colombiano, no se hayan utilizado esas normas para garantizar no solamente la entrega de todas estas personas, sino que se garanticen programas adicionales que permitan que estas personas no vuelvan a incurrir en violencia y se repitan los hechos que ya todos hemos lamentado.
Decano San Pedro, comentábamos esta mañana más temprano con el fiscal Gómez Méndez que probablemente esta norma va a ser demandada y podría tener algunas complicaciones en la Corte Constitucional por falta de unidad de materia, pues en la medida en que se involucran artículos distintos ellos a los que tienen que ver específicamente con el tema de sometimiento de bandas criminales. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular?
Pues Hernando, sin lugar a dudas esto pues es resulta siendo más de lo mismo en el país. No es un problema de la Fiscalía ni es un problema del gobierno. Es que nosotros tradicionalmente en Colombia no hemos tenido una política criminal estructurada que permita hacer frente a estas eventualidades, que permita que el Estado colombiano haga una lucha seria y sostenida y radical contra el crimen organizado. Por el contrario, nosotros lo que hemos dado es bandazos en temas de política penal y criminal, y nunca hemos tenido un plan de política criminal estructurado como una política pública seria que permita enfrentar estas eventualidades.
Pero, señor San Pedro, a la gente le resulta escandaloso que se les permita a estas personas conservar parte de sus bienes, por ejemplo, tengo entendido que eso es algo que está dentro de la ley y que se le permite a otro tipo de personas que han infringido la ley.
Claro, Darcy, es escandaloso, pero es que el problema para mí no es solamente eso, es que no tenemos una forma de enfrentar con una política pública al delito. Entonces, unas veces nos matriculamos en unas políticas de exceso de beneficios, otras veces nos matriculamos en unas políticas excesivamente penales, otras veces nos matriculamos en otras tendencias del derecho penal sin tener una política coherente y sostenible en los diversos años para enfrentar el delito organizado. Yo creo que aquí lo que nos están llamando es a pensar en una política seria ahora que empieza un nuevo gobierno. Ese gobierno debiera pensar en la posibilidad de hacer una política seria, en política criminal, para enfrentar esas bandas y dar respuestas serias a la ciudadanía sobre el fenómeno del delito que tanto nos afecta a todos.
Yo no sé, pero deduzco, puedo inferir equivocadamente, doctor Iván Cancino, de las palabras del doctor San Pedro, pues que eso no va a tener efectos prácticos fundamentales para cambiar la situación. ¿O cuál es su opinión?
Sí, Darío, un cordial saludo a usted, a Erika, a Darcy, a Hernando y a doctor San Pedro. Yo básicamente estoy de acuerdo con él. Pienso que César Flecha lo explicó de una manera muy didáctica, pero cada respuesta que él daba yo ya la conocía en la legislación existente. No hay para mí mayores novedades en cuanto a lo que significa la ley. Y lo más importante, yo creo que si esta ley se hizo sin socializarse o tener algún adelanto, no de tú a tú, no de consultar y pedir permiso, pero sí de socializarla con los directivos y con los miembros de estas organizaciones de delincuentes, pues el resultado va a ser cero. Porque si usted se pone a pensar, Darío, los beneficios, entre comillas, en realidad no son muchos. Porque la rebaja de hasta el 50% pues ya la tenía la ley. Entonces cuando la persona dice, pues yo me voy a someter, pero voy a encontrar lo mismo que ya tengo, y además me van a dar el 50% de algo que me agravaron, pues yo no le veo que vaya a tener un resultado práctico. Pero mire, le pongo algunos ejemplos muy rápidos. El que decía Darcy, hoy en día la ley de extinción de dominio prevé, consagra, que haya o se queden con un porcentaje de bienes los delincuentes que ayuden al Estado a que el proceso sea más rápido. Otra cosa, los agentes encubiertos no son ninguna novedad. El artículo 242 del Código Procesal establece que los particulares cercanos a las organizaciones delictivas o a los delincuentes pueden servir de agentes encubiertos. Entonces, pues hay un montón de situaciones que se presentan como novedosas que en realidad no lo son tanto. Y frente a las demandas de la Corte Constitucional, pues yo sí tengo una que yo sé que va a ser muy criticada, pero se entenderá en su momento, y es establecer ese delito específico frente a quienes desde la contaduría, la revisoría fiscal o el derecho asesoren ilícitamente a las bandas criminales. ¿Por qué? Porque la fiscalía del señor Humberto Martínez ha sido muy garantista, ha sido consagrada, pero hemos venido de fiscalías que han perseguido periodistas, abogados y otros profesionales. Así que ese artículo se puede interpretar para que a los abogados se nos chuse, se nos siga y se nos persiga solamente porque una persona diga o presuma que se está asesorando a una banda criminal. Y que los abogados tengamos que demostrar que los dineros que se nos pagan son lícitos, ¿acaso al arquitecto se le va a pedir lo mismo? ¿Al odontólogo se le va a pedir lo mismo? No, nosotros ejercemos una profesión liberal y partimos de la buena fe. Le toca a la fiscalía demostrar que esos dineros son ilícitos. Así que yo sí quiero hacer hincapié en ese artículo porque junto con otros muchos abogados ya lo veníamos socializando y tenemos lista ya la demanda específicamente frente a ese artículo, Darío.
Sí, claro, doctor Cancino, entiendo su punto de vista, pero también hay que entender que ustedes están, digamos, en general, y es su trabajo y están en todo su derecho de defender a muchas personas que son culpables y a muchos criminales. Ese es, digamos, parte
entero,
exactamente del abogado. Pero sí tienen que demostrar que no les están pagando con dineros del ilícito. Eso sí es también una cosa que es aquí y en todo el mundo. O sea, ¿cómo les van
a
ustedes?
Eso solo sucede en Estados Unidos de América. Y pero, esa es una figura que Néstor Humberto ya había tratado de defender.
Pero ¿cómo van a defender los abogados que les paguen de cualquier dinero, incluso de un ilícito?
Entonces los arquitectos también tienen que demostrarlo y los odontólogos tienen que demostrarlo, Erika. Todas las profesiones liberales tienen que empezar a demostrar el origen de sus recursos. No, nosotros partimos de la base que nos están pagando con recursos lícitos. Si el gobierno tiene alguna duda, tiene que demostrar que el ejercicio de la profesión liberal tiene una remuneración que es absolutamente contraria a derecho. Así que esa norma, desde todo punto de vista, como está redactada, afecta el ejercicio de la profesión y parte de la mala fe del abogado. Y hay un principio constitucional que es la buena fe, que la vamos a hacer respetar y esperamos que la Corte Constitucional en eso dé un trabajo. Y no es un tema solamente de los penalistas, es que hay abogados comercialistas que diseñan sociedades, hay abogados laborales que tienen el manejo de algunas empresas, etcétera. Y lo que le quiero decir es que bienvenido que se depure la profesión, pero tampoco se necesitaba un artículo específico porque una persona que asesore una banda ilícita no es abogado, ni es contador, ni es revisor fiscal, es un delincuente. Y ese delito se llamaba concierto para delinquir. Entonces lo que se quiere ahora es satanizar aún más el ejercicio de la profesión de abogado. En un país donde ya ser abogado penalista es un problema porque se confunde al abogado con el cliente. Entonces nosotros no podemos permitir desde el litigio que se siga satanizando la profesión de abogado por el hecho de ejercer la profesión de manera digna y responsable.
Doctor Iván, sobre el tema del aumento de penas que prevé esta nueva norma, quiero ponerle presente la frase del doctor Antonio Cancino, que recordará usted, que decía que el mero aumento de penas no genera en sí misma eficacia en la persecución del delito. ¿Cuál es su opinión en los aumentos de pena que tiene esta nueva disposición?
Es que desde que supe que venía esta ley, desempolvé todas las columnas de mi papá en El Espectador sobre la ley de sometimiento de la década de los 90. Y todo lo que él dice se puede utilizar y actualizar en este momento. El aumento de la pena per se no garantiza. Mira, aquí se ha subido la pena históricamente para el secuestro y no disminuyó, para el homicidio y no disminuye, para la corrupción y no disminuye, porque el tema, como lo dice el doctor San Pedro, es de política pública. Y mire, si estamos hablando de un problema de sometimiento, si las personas en las bandas criminales no se sometían con las penas que hay actualmente, pues eso es como las rebajas de algunos almacenes, ¿no, doctor Hernando? Que uno ve el precio antes de la rebaja y son 100 pesos. Y después al otro día aparece rebaja del 50%, pero resulta que la prenda ya vale 200. Entonces, ¿cuál es la rebaja que se obtuvo? Ninguna. Entonces, si el país va a hacer una política seria de sometimiento, tiene que garantizar que no haya impunidad, que haya reparación para las víctimas, como decía el doctor San Pedro, garantías de no repetición, pero también hay que darle algo a esos grupos criminales para solucionar el problema. Y yo, de lo que veo de esta norma, pues no creo que sea desde ningún punto de vista, por decirlo así, suene feo, llamativo para esos grupos organizados al margen de la ley. En cambio, por el contrario, lo que yo sí veo es que se adoptó la Convención de Palermo en algunos temas, por ejemplo, para luchar contra la corrupción internacional, ¿no? No solamente con el alcalde que se roba un presupuesto no le aplica, pero grupos de delincuencia transnacional, como lo hemos visto, por ejemplo, Odebrecht, etcétera, por poner algunos ejemplos, sí entrarían dentro de estas circunstancias. Pero yo sí creo que, con todo corazón, creo que el espíritu de la ley es muy loable, es muy importante, pero no creo que vaya a tener la trascendencia y la importancia práctica que se le quiere hacer ver al país.
Gracias, doctor Iván Cancino. Doctor San Pedro, ¿usted comparte esas apreciaciones que acaba de formularnos su colega?
Pues, Darío, yo estoy integralmente de acuerdo con él. Vuelvo y digo que la mayor parte de los instrumentos que consagra esta ley ya estaban en el Código de Procedimiento Penal, pero a mí lo que más me preocupa es el que no haya unos instrumentos que garanticen que no se va a repetir los hechos de barbarie que se han dado. Y frente al tema del delito de asesoramiento, yo comparto integralmente lo que dice el doctor Cancino. Esa fue una norma que además se utilizó en los años 80 en Europa para luchar contra bandas terroristas como las Brigadas Rojas y como ETA, y no tuvo el mejor de los resultados. Incluso hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde se refiere a esa norma como una norma que violaba derechos fundamentales en el ejercicio de las profesiones.
Bueno, eso es lo que queríamos, acudir a dos importantes abogados, el uno decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, el doctor San Pedro, Julio Andrés San Pedro, y el abogado litigante penalista Iván Cancino, también profesores ambos universitarios. 7:30 en Caracol.